Por suerte el clima está acompañando el tema de helada, que era una amenaza. Hasta ahora estamos sorteando bien y creemos que en un par de semanas más ya el maíz va a empezar el pico en la cosecha. Ya comenzó en algunos lugares, pero todavía muy lento. Pero va a venir y estamos con buena expectativa, tanto también en el campo. Las heladas no fueron para la ganadería, no fueron muy fuertes, entonces hay una expectativa de pasar un invierno un poco más tranquilo que otro invierno.
Así que hay un buen ambiente para la producción en el campo, presidente.
Y se están dando las condiciones. Cuando el tiempo acompaña es más fácil ya manejar las situaciones, que cuando el clima se pone complicado empiezan los imponderables y afectan la productividad.
El desarrollo de la recuperación de la economía, ¿cómo van ustedes? Y sobre todo ahora que se está dando a conocer también las nuevas autoridades que van a ir asumiendo a partir del 15, ya tenemos el ministro de Hacienda asignado, aún no conocemos en otro sitio donde de repente puede tener también su participación importante, por ejemplo en el campo, aún no tenemos ministro de Agricultura, por ejemplo, presidente.
Bueno, en el tema de la economía se ve el efecto rebote después de la mala cosecha, el mal año económico el año pasado. Es decir, una buena cosecha, un buen año económico; una mala cosecha, un mal año económico para Paraguay. Eso se manifestó claramente el año pasado y se vuelve a confirmar este año. El crecimiento del 5.2% que se da en estos primeros meses del año es efecto de la buena producción agrícola. Que creció la agricultura, creció un 53.8%, casi 54%, y ese es el motor que dinamiza toda la economía. Eso está clarito. Y se ve también el efecto de las medidas que trabajaron en el peor momento de la crisis para refinanciar, reestructurar deuda, facilitar a la gente que vuelva a sembrar. Se consiguió el objetivo, se volvió a sembrar una superficie importante, no hubo disminución de área de siembra, y con el manejo y el acompañamiento del clima tenemos los resultados a la vista, y la economía paraguaya es la que más crece en toda la región, producto del motor principal, que es el sector del campo.
La producción de soja llegó a poco más de 9 millones de toneladas, ¿no?
Sí, superó las 9 millones de toneladas. Cuando había cierto temor de no alcanzar ese nivel, por suerte el tiempo acompañó, excepto en el norte, en San Pedro y Concepción, donde sí hubo un impacto complicado de nuevo, casi similar al año pasado. Pero estamos encaminados, estamos preparándonos ya para la siembra de septiembre, y esperemos que siga la buena racha. Los precios están razonablemente buenos, con algunas oscilaciones, pero veremos. Ni precio ni clima manejamos, pero sí tratamos de adaptarnos a las condiciones que se generan.
En concepto de divisas, ¿cuánto ingresaron?
Y todavía está en marcha eso. Así me lo están corriendo, pero va a entrar un 4.000 millones de dólares fácilmente va a entrar, y va a ayudar el dólar está más estable gracias a esas exportaciones, la economía se está dinamizando, y bueno, es importante el sector en el desempeño de la economía paraguaya, eso es evidente.
Así que, por lo menos así como están las cosas y se va desarrollando al cierre de este primer semestre, se presagia de verdad, y que si el clima sigue acompañando, ¿verdad?, una buena producción y sobre todo un buen inicio de la próxima siembra se estaría dando a partir de septiembre, entonces, ingeniero.
Sí, la campaña de verano arranca en septiembre y culmina en enero, febrero, marzo del año que viene. Y eso ya marca un rumbo para la economía paraguaya. Justo va a coincidir en el inicio de la campaña con el arranque del nuevo gobierno, así que esperemos poder trabajar coordinadamente. Vemos gente con experiencia y profesionales calificados en en los procesos de instalación de los encargados de los ministerios. Bueno, vamos a esperar que culmine ese proceso y a comenzar a trabajar todos juntos.
Ingeniero, el trabajo que ustedes están, la UGP que lleva adelante con INVIO para producir, digamos, en este caso, variedad resistente a la sequía o al clima, ¿verdad? ¿Eso cómo está? ¿Está en su etapa final ya, no?
Bueno, el que se especializa en eso es INVIO, que es el INVIO Tecnología UGP, no trabaja en la parte de mejoramiento.
Pero acompaña, ¿no?
Sí, todos los productores estamos atentos a ver cómo avanza eso, pero el que impulsa, desarrolla y sostiene esos procesos es el Instituto de Biotecnología. Y se está trabajando desde hace 5 años en generar una variedad que sea tolerante a sequía y que pueda ayudar a mitigar los impactos del déficit de lluvia en los años malos. Y hay avances importantes. Creemos que en 2 años más podríamos tener ya la soja tolerante a sequía. Va a ser muy importante en el Chaco y también en la Oriental, porque es un con mejoramiento genético se puede lograr amortiguar el impacto de la sequía y disminuir los picos de caída de producción.
Claro, eso lleva tiempo, ingeniero. Yo recuerdo en más de una ocasión he ido acompañando la actividad del sector de la producción, inclusive a través del Ministerio de Agricultura, incluso el ICTA, ¿verdad? Dice que, y no sé si estoy desinformado o no, me parece que hubo muy poco avance en ese sentido de ir creando nuevas variedades y, por sobre todas las cosas, hacer sostenible la producción en cualquiera de las condiciones climáticas.
Bueno, cualquier variedad normalmente lleva 10 años para generar
Ay,
el
joder.
primer cruzamiento hasta llegar a una variedad estable que sea pase todas las pruebas y sea habilitada para uso comercial. Lleva 10 años. A veces se acelera con procesos de siembra en casa de vegetación, acelerando los tiempos, pero como te digo, nosotros hace 5 años comenzamos a trabajar con el HD4 para introducir en variedades nacionales de esos cruzamientos se van eligiendo los mejores y va avanzando y vamos a estar en 7, 8 años vamos a estar recién con disponibilidad para los productores si todo va bien, pero normalmente eso casi es 10 años. La idea de tener variedades seleccionadas en el Chaco para el Chaco y variedades para la región oriental. Eso se está trabajando, pero es un trabajo silencioso de técnicos nacionales, totalmente paraguayo, y en trabajo de investigación que muchas veces no tiene visibilidad, pero después el resultado tiene su impacto. Así pasó en el Plan Nacional de Trigo, donde de ser 100% importadores de trigo pasamos a autoabastecernos, ahora somos autosuficiente y exportamos trigo. Son procesos. El trigo llevó casi 40 años llegar a culminar ese proceso. En soja estamos trabajando, generando variedades. Hay siempre nuevos desafíos y nuevos temas que encarar y ir dándole herramientas a través del mejoramiento genético al productor como para tener un manejo más sostenible.
El ICTA en ese aspecto también está trabajando, ingeniero.
Sí.
¿Qué saben ustedes? Me parece que no se visibiliza mucho así como está diciendo, ¿verdad? Pero se está trabajando, ¿verdad? Porque está en el sector privado, que está el INVIO, y creo que también hay otras instituciones en ese aspecto que trabajan, ¿verdad?
Bueno, el ICTA está trabajando en varias líneas. Hay convenios con el sector privado en trigo, donde están apareciendo periódicamente nuevas variedades nacionales. También el INVIO tiene un convenio con el INTA para el tema de soja y la variedad de soja PAR son producto de ese convenio, una alianza público-privada INVIO y que comenzó en el 2010 y recién en el 2017 empezamos a tener variedades de soja PAR que ahora se está instalando gradualmente en el mercado paraguayo, ya está en Bolivia con una participación interesante en el mercado. Es decir, soja paraguaya con desempeño ya en otros países.
Presidente, he visto que en la vez anterior también lo de, tengo entendido en el momento cuando, porque UGP tiene representante en el INDER, no sé si hasta hoy día siguen o no, ingeniero.
¿En dónde?
En el INDER.
INDER, sí.
Y que una estafa prácticamente quedó en la nada, una denuncia de estafa de 4.000 millones de guaraníes, creo, ¿verdad? Había quedado prácticamente en la nada. Y cuestionaron ustedes en su momento precisamente ese proceder de quienes estuvieron al frente de la institución en su momento.
Bueno, son prácticas habituales de ciertos burócratas, pseudo líderes campesinos y políticos populistas que se valen del presupuesto para bajo el ropaje de apoyo al productor, de sacar, usar el dinero público, que al final los resultados no se ven en el terreno. En este caso que mencionas, las auditorías mostraron claramente que las herramientas e insumos que decían que se compraron no llegó a la gente. Y lo más llamativo es en el censo agropecuario nacional que se presentó hace unos días.
Sí.
Se ve claramente que el 2008, el último censo, el censo 2022, en 14 años, el uso de herramientas manuales ha disminuido de manera significativa, es decir, una caída muy grande del uso de ese tipo de herramientas. Y sin embargo se ven programas de adquisición y distribución teórica de ese tipo de herramientas con miles de millones de dólares gastados en ese tipo de iniciativa, que al final se compra pero no se usa. ¿Cuál es la explicación? Es la pregunta.
Y entre ellos he visto que está, creo que era Luis Aguayo, era uno de los implicados.
Sí, hay diferentes organizaciones que era todo un modo operandi de trabajo, y lastimosamente la justicia de nuevo aplica la famosa ley de los pareí, que es lo que genera ese estímulo en la gente y genera una percepción de que el que viola la ley puede terminar bien y no sancionado.
En ese aspecto, ¿cómo ven ustedes hoy día la administración del INDER, presidente?
El INDER tiene varios frentes, pero tendría que concentrarse en el proceso de titulación, porque existen 2 millones de hectáreas de tierra en la región oriental que tiene 15 millones 300 mil hectáreas. Es decir, es una cifra importante de la superficie total que está ocupada, loteada y trabajada por mucha gente que no tiene título, y sin título siempre están en el filo de del acceso formal al crédito, del acceso a un montón de posibilidades que te da el tener el título y ser el propietario, a quedarte como ocupante precario, que es lo que está pasando. Después de 80 años de reforma agraria, seguimos con 2 millones de hectáreas en un limbo, no se sabe quién está ni de quién es, pero formalmente en los papeles sigue siendo el Estado paraguayo el mayor latifundista.
Así que hay que poner más énfasis, digamos, en esa tarea, ¿no?
Esa tiene que ser la prioridad, ordenar la casa, titular y darle condiciones para que la gente entre a trabajar con cierta seguridad jurídica. Al final, estar ahí y sin título es una incertidumbre.
Así es. Ingeniero, ¿cuál es el aporte del sector que estás teniendo en la industrialización de nuestro país, sobre todo a la hora de proveer granos? ¿Es un aporte importante que está haciendo el sector?
Bueno, el último informe del Ministerio de Industria habla que todo el PIB industrial, el 70% tiene que ver con la agroindustria, es decir, con productos que vienen del campo, que son procesados y son puestos a disposición del consumidor. El 70% del PIB industrial es agroindustria. Entonces, eso muestra que es una cadena de valor que muchas veces no se visibiliza, pero comienza en el campo, pasa por los sistemas de acopio, procesamiento, distribución, elaboración y distribución nuevamente, para que termine de la chacra en la mesa del consumidor.
Ingeniero, por otro lado, una cantidad importante creo que hoy día nuestra producción está quedando en la Argentina, ¿no?
Y gran parte se exporta a Argentina porque es más fácil el llegar hasta ahí. Ahí hay un polo de procesamiento muy grande, ellos necesitan procesar y después sale al mundo. Pero no se queda en Argentina, es una escala, digamos, transitoria para después salir al mundo. Pero le facilita a muchos exportadores que no son transnacionales, son locales, el poder llegar a esos puertos, porque ahí hay todo un problema de logística, de transbordo, coordinación de barcos, no es fácil, pero estamos con todas esas dificultades. Paraguay es competitivo, Paraguay está posicionándose como entre los 10 productores mundiales en varios rubros agropecuarios.
Pero esa exportación aumentó en el último año, sobre todo, ingeniero, por el hecho de que Argentina, también, a consecuencia de la sequía, sufre una merma importante en su producción, ¿verdad?
Esta es una tendencia que va de los últimos años. Argentina perdió 21 millones de toneladas. Nosotros no tenemos cómo cubrir todo. Están trayendo de Brasil ahora. Sí. Hay una mayor demanda, sí, y lo que se puede, a lo mejor de 70% de cobertura de mercado se fue a 80, 85%. Sí, pero no es que la soja paraguaya va a suplir lo que falta en Argentina. Argentina está con una crisis muy fuerte, caída de producción.
¿Cómo ven ustedes esto, las negociaciones que siguen dando y la espera de esto que hoy cumbre de Mercosur, digamos, las tratativas que se siguen teniendo ahora con la Unión Europea y que cada vez aparecen exigencias que pareciera ser que va a seguir trabando esto, ¿verdad? Para llegar a un hecho concreto, ¿verdad? De la firma del acuerdo, ingeniero. ¿Cómo ven ustedes ese acondicionamiento que dan a conocer el tema de medio ambiente, sobre todo?
Bueno, el tema de la Comunidad Europea, Mercosur, es la tortuga del mensajero. Hace más de 20 años que se está negociando, así que mucha voluntad política no se ve. Y cada vez que se está por concretar aparece una nueva variable para demorarla. En el fondo, un problema de competitividad, un problema de
Proteccionismo.
nosotros somos eficientes, ellos subsidian, nosotros sin subsidio podemos competir con ellos, entonces empiezan a generar barreras artificiales. Y a veces, bajo el ropaje de medio ambiente, se generan barreras para arancelarias en principio. Pero ahora en el Green Deal, medio que se sacaron la careta y ya, bajo la forma de multas, van a tener prácticamente barreras arancelarias. Y el mínimo es 4%, pero no desde un embarque que tuvo problemas. Si vos embarcaste 100, 100 cargas sin problema y el 101 tiene problemas, la multa es sobre los 100, el valor de la 101. Entonces, eso es prácticamente una barrera ya arancelaria desembolsada. Y vemos que cada vez que se puede zanjar el cuestionamiento, surge de nuevo una variable que vuelve a trabar. Entonces hay que tener paciencia y buscar otro mercado mientras tanto. Y bueno, y lo que se pueda vender se venderá a Europa, y lo que no, se buscará otro mercado.
Y yo creo que es tiempo ya de apuntar precisamente a otros mercados, ¿verdad? Porque ya llevamos más de 20 años y prácticamente no se ha avanzado mucho, ¿verdad? Y la expectativa de negocio que ha generado, mientras siga de esa manera, no se va a poder concretar.
No, por eso, mientras está esa telaraña de negociaciones, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir vendiendo, nuestro mercado es pequeño y tenemos que salir al mundo, tenemos que ser eficientes y competitivos y trabajar de manera sostenible.